La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás. Nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias, muy amables. Aquí estamos, por fin, en el Teatro Chacarerian. Voy a presentar a mis queridos compañeros. Aquí está Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista, antes llamado Gillespie. Hola, ¿qué tal? Y estamos todos festejando nuestros 40 años.
Sí, señor.
Bien. Si usted quiere, vamos directamente
por favor,
a la parte conceptual de este programa.
Por favor.
Que incluye un informe acerca de la humillación pública.
Ah.
En la cual, arte en el cual somos muy destacados.
Sí, sí, señor.
¿Sabes qué es? Hay determinadas actitudes o cosas que hacemos los seres humanos que en forma privada, de puertas para adentro, no producen ningún malestar.
Hable por usted.
Sí,
no,
claro.
No.
Es que queríamos decirle,
no,
casualmente.
No. Pero ante la vista de los demás,
sí.
Son
sí,
eso es lo que queríamos decir.
Sí. Son humillantes.
Hay momentos en la vida, creo que voy a decir lo mismo.
A ver.
Donde la vergüenza nos golpea.
Sí, pase.
Con una intensidad que nos hace desear ser invisibles.
No entendí la frase.
Qué mal se escribe últimamente. Sí.
No entendí la frase.
Dice, ¿no piensa lo mismo usted, lector? No, bueno, no le puedo contestar. ¿Cómo tengo que decir esto? Estoy harto de los tipos que escriben cosas y le preguntan al tipo que lee si está de acuerdo. El tipo que lee ya está en otro tiempo, en otra época.
Sí.
Probablemente usted, señor escritor, sí, se murió ya.
No, bueno, no.
Se murió y me está haciendo preguntas a mí y quiere que le conteste a usted que está muerto.
Es que es una pregunta retórica y a esta altura de la soirée, se la están haciendo a propósito a usted. Porque le dan estos informes y los de la radio dicen, vamos a escribirle la pregunta que...
Vamos, vas a ver cómo entra,
vas a ver
cómo
se pone. Vas a ver cómo se pone.
Bueno, a mí no me carguen, ¿eh? ¿Qué se piensa?
Sí.
A continuación viene un ranking con algunas de las peores humillaciones que se pueden experimentar en público, donde las desde las clásicas hasta las más inesperadas.
Sí.
Seguro que son todas clásicas.
Bueno, vamos
Seguro
a ver.
Seguro que voy a estar en contra de este informe.
Bueno, a ver.
Bueno, caerse, y creo que iba a decir otra cosa,
sí,
frente a una multitud.
Peor es la otra cosa.
Sí. Pero además tiene que ser una... Cuanto más espectacular es la caída, dice aquí,
sí,
más grande es la humillación. No es lo mismo tropezar discretamente que hacer un vuelo de Superman en la vía pública. Peor aún si te caes sobre algo indeseable,
sí,
un charco, una bolsa de basura...
Por favor, no siga.
O alguien más.
Bueno, bueno, bueno.
¿Cómo alguien más?
Una persona.
Ah, bueno.
Una persona. Es muy humillante o muy comprometedor, sería mejor decir, caer sobre una dama.
Bueno,
ejemplo, tropieza,
sí,
cae sobre la dama, de modo que la dama aparezca de espaldas contra el piso, las piernas abiertas.
Bueno, pero están...
No se cayó.
Y usted encima mirándola,
sí,
a los ojos, y la tipa lo mira con odio.
¿Por qué
sospecha la tipa?
Que lo hizo a propósito.
Que usted lo hizo a propósito.
Sí, es que seguramente lo hizo a propósito.
Incluso las primeras palabras de la tipa desde el piso deben ser, lo hizo a propósito, señor.
Ahora, en una película que yo vi, sucedía algo parecido, se encontraban en el piso levantando un papel o algo, un hombre y una mujer no se conocían de antes. Y a partir de ese encuentro fortuito, terminaron siendo pareja.
¡Qué peliculón!
No, bueno, es increíble la es capacidad de creación que tienen los guionistas de Hollywood. Sí. Son los mismos que escriben estos...
No, bueno,
pero quiero decir, por ahí se cae arriba de...
Yo me parece que la vi. ¿Quiénes eran los actores? A mí me parece que era... No me acuerdo.
Bueno.
Exacto.
Bueno. Pero sí, la típica película norteamericana. Y eso también puede pasar en la vía pública.
En verdad lo que ocurre cuando usted se cae, ese impulso de la caída, ya usted está pensando cómo prolongarlo para atenuar la humillación.
¿Para que no?
¿Qué? Para atenuar la humillación.
¿Cómo prolongar lo peor?
No, porque usted... la caída ya es inevitable.
Sí.
Y usted sigue como si no le hubiera pasado nada, da la vuelta.
Señor.
Y continúa el movimiento.
No lleve ese carácter así de farsante a las últimas consecuencias. No puede ser auténtico ni cuando se cae.
No. A menos que usted haya quedado lesionado. Porque sí, se puede lesionar.
En realidad, las personas que... Hay que tratar de disimular el dolor. Las personas que se caen...
¿Pero por qué?
Desde quintos pisos, por ejemplo.
Bueno.
Disimulan el dolor. Sí, hacen como si nada pasara. Contrario al jugador de fútbol,
sí,
que cada vez que cae, pega varias vueltas
al
área, se agarra la cabeza, golpea el pasto, llora, maldice su suerte, etcétera. Qué distinto, ¿no?
Sí.
A la persona que cae del segundo piso.
Ahora, bueno, sí. ¿Puedo entrar por una tangente? ¿Puedo entrar? Por ahí voy a ser el abogado del diablo hoy, pero...
Bueno.
Pero ya no es suficiente desgracia caerse, que uno tiene que encima prácticamente pedir perdón por la mirada de la gente.
Y bueno,
¿qué importa? La gente tendría que ayudar.
¿Ustedes de los que explican cuando se caen en público?
Y depende de cuánto público.
Uno mira fijamente una piedra como sí, explicando claro, lo que pasó.
Claro, sí.
Se acomoda un zapato o habla directamente.
Sí.
Me pisé los cordones, me pisé.
Sí. Sí.
O saluda.
Sí. Algo hay que hacer. Usted no puede salir de una caída como si no saliera de una caída.
Segunda humillación. Saludar efusivamente a alguien que no te reconoce. Vas por la calle, ves a alguien que crees conocer, le dedicas un saludo.
¿Qué?
Como te... bueno, la persona te mira y sigue caminando. Tu mano queda en el aire y el mundo se siente frío. No era la persona que vos creías.
Claro, más vale.
Bueno.
A mí me pasa al revés, tengo que decir, prácticamente.
O sea, ve a una persona que conoce íntimamente y no la saluda.
No. Y se cae.
No. Me da la sensación de me están saludando a mí.
Y quizás si saludan a otros.
Se autopercibe saludado.
Sí, porque por el tipo de actividad que hacemos nosotros. O bien una persona...
¿Qué actividad hacemos nosotros? Nos rajamos todo el día. A la gente que se rasca lo saluda la gente por la calle.
Tenemos aquí esta farmacia, no viene nadie.
No, pero
saludan ni los que entran.
Por ahí viene una persona sonriendo.
Qué raro.
Una farmacia muy raro.
Bueno, qué raro.
Y uno dice... Con cierta complicidad uno mira y sonríe, y por ahí era por otra cosa. O estaba hablando por teléfono con un adminículo en miniatura que uno desconocía.
Bueno,
y hablaba.
Lo mejor es no saludar a nadie.
No, bueno.
Para no quedar ahí pagando.
Igual, si no al revés, saluda a todo el mundo.
Claro.
Y bueno,
listo, ya está. Vence por saludado.
Sí, saluda.
Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches.
Celebrando sus 40 años.
Bien. El otro, un estornudo en el peor momento.
Sí, bueno.
Vas a una reunión importante, en una cita, o incluso en el transporte público.
Sí.
Y sientes venir el estornudo del siglo. Achis. Intentas controlarlo, pero es peor tratar de controlarlo, sí, me parece. Yo he hablado mucho con médicos de este asunto.
Ah, qué bien, bueno.
Sí. Cuanto más trate uno de contenerlo,
de reprimirlo,
peor sale.
Sí, sale con más fuerza. Y también hay un momento, el momento previo al estornudo,
sí,
que si usted lo prolonga demasiado, queda en un balbuceo de...
¿Qué le pasa? Bueno, lo que pasa es que me da la sensación...
Es peor que estornudar.
Me da la sensación que hay un goce privado del ser humano.
Bueno, hay gente que se provoca el estornudo.
Hay una descarga.
Eso estaba el rapé.
Ah, ¿sí?
Ah, bueno.
El rapé era un polvillo que al aspirarlo te hacía estornudar y eso les producía a las personas de hace un par de siglos atrás,
claro,
alguna clase de placer.
Sí.
A mí me gusta provocarme el estornudo. Yo lo hago mucho en los cines.
Pero para molestar.
A favor de la oscuridad que mantiene el secreto de mi identidad.
Sí.
Claro.
Entonces, y la gente se da vuelta y yo me hago el que no fui.
¿Pero qué va a molestar? ¿Usted va a molestar al cine?
¿Y a qué voy a ir?
Y que es a ver la película.
Antes la gente iba más a molestar al cine. Ahora
sí. A ver, los muchachones iban a molestar.
Claro, iban a saltar pájaros.
Tiraban cosas desde el pullman para abajo.
Claro. Es que no hay más pullman.
Hacían comentarios.
Sí.
Hacían comentarios sobre las escenas amorosas. Y dale, cosas así.
A mí una vez se me sentó una señora al lado.
A mí también.
No, la felicito. No. Que toda la película me preguntaba, ¿qué dijo? ¿Qué dijo?
Pero a usted le preguntaba.
No, ella a mí.
Ella a usted le preguntaba.
¿Y usted no
era algo suyo, era su nombre?
No, no, una señora.
Pero, ¿cómo permite que...?
Pero aparte deja pasar una oportunidad única.
Claro.
Una mujer que toda la película está hablando, le está preguntando cosas. Usted tiene que decir, después te digo.
No, bueno, no, señor.
Ah,
era una señora...
Dijo que usted es maravillosa.
No. Podría...
Tiene razón, ¿sabe, señora?
Ay, 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 ay.
Me ocurre que la señora no era muy...
Podría ser mi tía, la señora.
¿Qué quiere decir que podría ser tu
tía? Y sí, digamos, era bastante más grande que yo, fue hace mucho tiempo.
Bueno.
Pero
no es eso lo que hace a una tía.
No solamente.
¿Usted cree que todas las personas mayores que usted son su tía? Va a tener muchos problemas en el cine y en muchas partes.
No, pero todas las tías son personas mayores que yo.
Bueno, está bien, como quiera.
Pero no llegaba...
Déjelo.
No, señor, me habla como si fuera loco que me responde.
Lo que pasa es que ya directo... Eso era antes, cuando había cierta normalidad. Hoy por hoy, las parejas disfuncionales. De repente, el sobrino tiene 40 años y la tía tiene 12.
Sí, bueno, sí, también, bueno, pero...
Yo he visto cada cosa.
No, bueno.
Bueno, el estornudo ya pasó.
Sí.
Salir del baño... No, bueno, esto no me gusta. Pantalón roto en la peor zona. ¿Cuál puede ser una mala zona? Palermo.
Sí, claro. Y sí, porque anda por mucho lugar. No, la peor zona del pantalón. El pantalón no tiene muchas zonas tampoco, ¿no?
No, no creas, tiene muchas zonas.
No,
yo le digo como pantalonero que soy.
Sí.
Que reconozco... varias zonas.
Pero,
por ejemplo, la entrepierna.
Bueno, pero le puedo decir una cosa, en la entrepierna, ¿quién lo ve? Imagina que tiene un tajo de punta a punta en la entrepierna.
¿Cómo quién lo ve?
¿Quién lo va a mirar ahí?
Señor, tiene un tajo de punta a punta en la entrepierna.
No, mire, si, yo no voy a entrar en esa y en ninguna otra falta de respeto, porque me voy a levantar y me voy a...
¡Ey! Uno se levanta
todo por un tajito.
Mejor quédese sentado con ese tajo.
Mire... Hay zonas críticas.
Sí, pero no se ve.
Pantalón.
Justo la entrepierna es la única parte que no se ve del pantalón.
No, tiene
pero
razón.
Depende de cómo usted ponga las piernas.
Usted, para que le vean la entrepierna, prácticamente tiene que subirse arriba de dos mesas.
Sí, bueno.
Una pata en cada una y que una persona le pase por debajo y lo mire.
Pero eso
no se ve la entrepierna. Distinto en, digamos...
En la cola.
En la cola.
La continuación de la entrepierna.
Ahí sí.
No es ninguna continuación, señor.
¿Cómo que no?
No.
Si usted sigue derecho,
No. ¿Y derecho hacia dónde? Usted se encuentra en la entrepierna.
Sí.
No hay... ¿Qué derecho?
Sigue
¿Cuál es la dirección derecha, estando uno en la entrepierna?
No, sigue la línea del Ecuador.
No hay Ecuador ahí, es todo como una especie de Plaza Italia.
No, señor. Porque la costura a veces le cede, porque si se tiene un pantalón berreta...
Sí.
Que se compró tres repasadores, venían con tres pantalones de oferta.
Bueno.
Y eso, la costura se le rompe enseguida.
Sí.
Lo que pasa es que uno se compra, algunas personas, compran pantalones estrechos para hacerse ellos mismos la ilusión de que están delgados.
Los famosos chupines.
Los chupines,
también, bien. Otro, si estás en una situación así, dice que si esto es una reunión, el pantalón roto, ¿no?
Sí.
O evento, la desgracia se multiplica, bueno, ya lo sé. Que te llamen por un apodo ridículo en un contexto serio.
Un apodo de la infancia.
Un apodo de la infancia, por ejemplo, Mortadela.
Bueno, claro.
Si usted está como Felipe Piña,
claro, recibiendo...
aceptando que lo nombren personalidad, como es.
Ilustre de la cultura de la
destacada,
ciudad.
Destacada.
Bueno.
Bueno, acepto este título que me han conferido y ahí mismo... ¡Mortadela! Le gritan. Un amigo, ¿no?
Y si muy amigo no es. Es feo esos sobrenombres.
¿Usted tiene algún sobrenombre que lo enoje? Porque hay gente que se enoja.
Sí,
no, a mí no me digas tal, a mí no me digas cual.
Yo tengo...
Tengo nombre.
Sí, tengo nombre.
Tengo nombre.
A mí hubo una época...
Marcelo Ernesto.
Sí.
No, que para que me digan...
Claro.
Cara de vieja.
Una época en la que no sé si me conviene contarlo.
¿Por qué? Cuéntelo, ya que estamos. ¿A qué te le interesa?
Después se va a arrepentir, ¿eh?
No, porque...
Todo el mundo le va a decir cara de vieja.
No, bueno.
No, ¿cómo va a tener ese apodo?
Ustedes van a ser comprensivos.
Sí, porque yo después voy a decir mi apodo.
Como mis iniciales, yo me llamo Patricio Barton.
¿Y cuáles serían sus iniciales?
Mis iniciales son PB, me decían planta baja. ¿De qué se ríe, señor? ¡Vamos! ¡Que aplauden!
Se lo iban a decir de cualquier manera.
No, señor. Quedamos en que iban a ser comprensivos.
Aunque se llamara Juan.
Quedamos en que iban a ser comprensivos conmigo.
No, más vale, yo sí. A mí me decían Monito.
¿Cómo le decían?
Monito.
¿Monito? ¿A qué edad?
¿Y cómo se llama usted? ¿Cuáles son sus iniciales?
Marcelo, me llamó.
Ah, está bien. O sea, a uno le tienen que decir un apodo infamante, pero con las mismas iniciales.
Claro. Sí, Monito. Le dejaba la trompeta apoyada y decían, esa es la del Monito.
Porque tenía rasgos por ahí parecidos.
Simiescos.
Sí.
Ahora que lo dice, tiene un poco de...
¿Y después qué le pasó? Porque los rasgos uno los conserva toda la vida. ¿Cómo tenía rasgos de mono y que ahora no los tiene? Pasa, no
usa... conservó
¿Qué hizo?
Las manias conservó.
Yo jugaba al tenis, no usaba anteojos, mi cara es completamente distinta de así.
¿Los monos juegan al tenis?
No, bueno.
Sí. Yo cuando veo a alguien jugar al tenis digo, es un mono.
Sí. Mirá, bonito.
De hecho, Monte Grande, muchos de los amigos de aquella época, monito, ¿no?
Le siguen diciendo monito. Sí,
monito.
Sí. Pero dos veces le dicen...
No, monito.
¿Por qué dice monito?
No, monito.
Porque lo llaman así, monito.
Tres veces. Y usted va en cuatro patas.
El monito va medio en dos y en cuatro, digo, de a rato.
Claro, bueno.
Ah, y usted no dijo cómo le dice.
No, es.
¡Epa! No salga tan rápido.
A mí me dice el nabo.
¿El nabo?
Sí.
Podríamos decirle ahora. Ahí viene el nabo.
Bueno. Segundo, intentar abrir una puerta empujando cuando dice tire.
Sí.
Ah, sí.
Tire y reempuje, ¿no? Lo clásico.
Sí.
Pero eso puede ocurrir en el extranjero. Por ejemplo, usted va a un país exótico.
Sí.
Rusia, ponele.
Sí.
Y entonces, y
bueno, pero ahí está más,
ahí que, le importa.
Más que justificado.
Ahí está, pero
justificado.
Usted no sabe cómo se dice.
Pero, por ejemplo, países donde se habla...
Hiroji Rempujevich.
En inglés, prácticamente la misma palabra, push-pull.
Pues muy parecido.
Pues claro, ¿cuál es ese?
Bueno, pero no sé si es tan humillante. ¿Usted le parece humillante?
No, a mí no,
a mí tampoco.
Pero
sí, la gente ya empieza a reír porque dice, ay, mira, ese está empujando sí. cuando debía tirar. Sí, y el otro está tirando cuando debía reempujar.
Lo que pasa es que a veces está forcejeando con una persona que está del otro lado. Uno quiere entrar, el otro salir. Claro. Y quedan en un punto muerto.
El otro día pasamos por... la puerta giratoria del Victoria Plaza.
Sí, estuvimos
que
ahí.
Usted había nombrado.
Sí, señor.
En unos programas anteriores.
Fuimos usuarios.
Y se produjeron.
Sí.
Esos encontrones de gente circulando en distintas direcciones.
Sí, sí.
Uno en el sentido de las agujas del reloj y el otro en sentido contrario.
Sí.
Y se producía ahí.
Sí, sí.
No, que hay
por ahí gente. Usted quiere salir y viene gente que quiere ingresar. Y ahí hay como una cosa de miradas, a ver quién entra, quién no entra, porque por ahí le tocan el mismo habitáculo con el desconocido.
Es un momento difícil.
Bueno.
A mí me tocó con un señor, estuve como 5 minutos.
Tirando. ¿Cómo 5 minutos? Dura 10 segundos la puerta.
Bueno, pero no nos poníamos de acuerdo. Al final le dije, mire, señor.
¿Qué?
Antes que nada me voy a presentar.
Pero no importa, señor. Tienen que déjelo pasar.
Soy el nabo.
Sí, me habían hablado.
Bueno, esto pasa también, esto de confundir los idiomas, en los baños, en los retretes.
Sí. Dice,
ocupado, libre.
Sí.
Pero bueno, es bastante claro, me parece.
Claro, si usted habla castellano.
Bueno, pero pongamos por caso...
Si usted es lituano y llega a Madrid,
sí.
Y dice, ocupado, dice yo... Yo sí, bueno, ocupado para el lituano,
no, bueno, pero
mismo con cualquier cosa.
El lituano igual espera...
¿Por qué?
Claro.
A ver, cómo se comportan los...
La desorientación del lituano es proverbial en los baños.
No sé.
En la misma Lituania
sí.
No están acostumbrados al baño público.
¿Cómo que no? Sí.
No.
¿Y qué hacen?
Es algo que todavía no llegó a Lituania.
¿Cómo no va a llegar a Lituania el baño público?
¿Qué hacen? Se arreglan como pueden.
No, pero...
Buscan... ¿Usted ve toda la gente en Lituania?
Sí.
¿Qué está haciendo? Medio agachado y mirando a ver dónde encuentra un lugar recóndito en el cual utilizarlo como baño.
Sí,
pero el baño como tal público en Lituania no existe. Entonces, lo que suelen hacer es tocar el timbre en una casa y pedir permiso.
Bueno, ese no es tan práctico.
Igual le digo
Permisovich.
No, pero...
Pero
qué...
¿Pero qué?
Ya estoy cruzando la Piernevich.
Sí. Qué fácil, el lituano se parece al ruso, por lo que dice.
Sí. Y la gente vio cómo es en Lituania, es muy, muy hospitalaria.
Pues qué bien, bueno, habla bien de ellos.
¿Quiere pasar al baño? Lo primero que...
Sí. Ah, qué bien.
Que te ofrece.
Hablando de baños públicos, a mí me da, para mí es una situación incómoda. En determinados baños, voy a dar un ejemplo. Estación de servicio. No todo el mundo...
Es el peor lugar para ir al baño.
Cargando nafta.
Primero, no siempre te lo permiten.
Bueno, pero usted es cliente, está cargando combustible, supongamos.
Sí. Sí, yo hay días que cargo combustible 5 o 6 veces.
Bueno.
Le dan la llave atada a un bidón vacío de aceite.
Sí. Lo miran.
Claro.
Usted está al trote con un bidón en la mano, clavado que va al baño.
Están todos los autos esperando cargando. Y mirá, ese va al baño.
Claro. Y dice, baño, dice, sí. Escrito con marcador.
Ahora, usted, por ejemplo, está cargando nafta.
Sí.
Y está con su auto delante de otro.
Sí.
Pero va al baño.
Eso,
y
sí.
Ya le cargaron nafta.
Claro, claro.
No.
Y el pobre tipo que le tocó atrás de usted empieza a esperar y usted no vuelve del baño.
Sí, sí. Yo estoy en contra.
¿Qué hago en ese caso? ¿Le toco la corneta?
Bueno, yo...
Bueno, está...
Tú, como diciendo,
sí, bueno.
Escúcheme.
Es una falta de respeto, usted no
puede
ir al baño.
Pero es una moda nueva que yo no sé quién la trajo al país.
¿Qué cosa, ir al baño?
No, no.
Viene de Lituania la moda.
La moda de que los que cargan combustible se bajan del auto y van adentro del negocio y por ahí están dos horas comprando un paquete de chicle.
Sí, o yendo al baño. Usted cuando vuelve del baño, hace un gesto a que está atrás,
¿cómo?
En la cola de la nafta.
Sí, por ahí sí.
Como
sí,
diciendo.
Ah, no, bueno.
No, no. Claro.
No, bueno, pero ¿qué es eso?
No,
el gesto es un poco ambiguo.
Es como pidiendo disculpas
¿qué
porque...
quiere?
Claro. Sí.
No, no pude, no pude.
Bueno.
Claro. Claro, porque el tipo estuvo esperando, uno tiene que...
Claro.
No, a veces uno por ahí se fue a inflar las gomas.
Sí.
Vio que hay un costadito.
¿Quién revisa las gomas?
Yo ayer inflé las gomas.
Ah, ¿sí?
Sin ir más lejos.
Yo estaba atrás, seguro. Cada tipo que me toca adelante en una estación de servicio, poco menos que le hace una rectificación de motor. No. Le hace, le revisa el agua, le revisa el aceite, el líquido de freno, el aire de las gomas, los limpia para ver y a ver si andan.
Bueno, sí.
Hay que ser bromado.
Pero si va a salir...
Carguen hasta y vaya
así. Va a salir a la ruta. Yo, además, ahí hay donde inflo yo.
Sí.
¿Y dónde infla usted? ¿Aquí?
No. Hay una máquina que una chica habla como una locutora, una grabación.
Ay, sí. ¿A usted le gusta?
No, no me gusta, señor.
¿Y qué dice la chica?
La chica dice...
¿Un poco más? ¿Un poco más?
Dice... Inflando.
¿Y usted le va diciendo? Dale.
No, no, no.
Dale, dale.
Usted la programa antes.
Bueno.
La programa antes le pone 30.
Ah, que tiene, por ejemplo, dice poco, más o menos, mucho y muchísimo.
No, no.
Muchísimo, no, porque le explotan la goma.
Demasiado es claro. Eso. No, le va marcando la presión. Primero
se pasa a la mina.
No, porque no sé, porque suena una chicharra, una cosa. Que hace...
No, y aparte sale la locución cuando oye.
¿Sale la locución? ¿Para qué poner una mina si suena una chicharra?
Bueno, no, pero no la ponen a ella. Está en la grabación.
Pero está la grabación. Cuidado que nos pasamos, señor, claro, dice. La lleva como 53 libras.
Parece.
Al reventar como un esfuerzo.
No. Parece que tiene donas en vez de ruedas el auto.
No, porque primero usted la pone. Usted pone la manguera.
Sí.
Ah, ¿qué manguera?
En bueno. La del el aire.
¿La del aire?
La pone en la válvula.
Entonces, ¿la chica para qué está?
Pero espere. Una vez que usted la puso en la válvula,
sí,
sí.
Usted ya marcó la presión que quiere, la chica le dice lo que tiene.
Dale.
No, no, no le dice. Le dice 22. Entonces,
¿cuánto? Poco, 22.
Por eso, sí, la tiene que inflar. Si usted programó 30, ¿cuánto le falta?
¿Qué? 22 8. Más 30.
8. Entonces, más 30, no, 30 menos 22. Entonces, la mina le va diciendo, eso es 8.
Le va diciendo.
No, no le va diciendo algo.
No, no, yo aprovecharía para decir cosas.
¿Qué dice?
Bueno, propaganda.
No, porque usted está agachado sosteniendo la manguera.
Restaurar la aurora, ganar de calidad.
Tarde, ¿eh? Tarda. Y a veces se pasa y vuelve, ahora que dice usted.
Sí, bueno.
¿Que se pasa y vuelve? Sí,
me pasé, me pasé, me pasé, volví.
Vuelve. Sí.
Bueno, muy
bien. Le saca el aire.
Dice, acá dice cosas raras.
¿Por ejemplo qué?
Por ejemplo, mandar un mensaje privado al grupo equivocado. Son cosas del WhatsApp. Son
sí.
Cosas
que...
Todo lo del WhatsApp es disfuncional.
Sí, todo. Acá dice conclusión. Está mezclado esto.
¿Con qué está mezclado?
No importa.
Justo que esta es una situación humillante.
No, bueno, pero...
Que en público...
Claro. Tiene la mitad de las
cosas... Lo pusieron a propósito
otro informe.
¿Sabes
lo que me ha pasado a mí? Estar con una dama...
Sí.
Por ejemplo, mirando una vidriera...
Sí. Sí, lindo, muy bien.
La felicito.
Y de golpe, sí. Tomar del brazo a la que yo pensaba era esa dama.
Sí. Ah, sí.
Y decirle, bueno, vamos, vamos, y era otra.
Sí.
Cuidado, ¿eh?
No, bueno, pero...
Cuidado, pues se puede complicar mucho eso.
¿Y a dónde se fue la que estaba con usted?
¿Cómo?
¿A dónde se fue?
No tengo idea.
No, por eso se fue. Entró a correr.
Por ahí entró en negocio o algo y...
Claro, claro, claro. En realidad era mi madre la que estaba conmigo.
Ah.
Yo estaba con mi vieja en Mar del Plata.
Sí.
Y la acompañé a mirar vidriera.
Está
con
bien.
Eso, con eso,
sí.
Ya vaya tomando el peso de lo que es mi vida.
Sí. Pero, planazo.
Lo único que falta es no acompañar a su madre.
Bueno,
que dijo,
ahí estaba yo, parado en cualquier lugar. Y por ahí creí que estaba a mi lado mi madre.
Sí.
Y entonces la tomé del brazo a esta mujer.
Sí.
Y le dije, peor todavía.
Mamá.
Bueno, vamos para el hotel, mamá.
Señor,
y a
por
la
favor.
Tipa le agarró como un ataque, ¿viste?
Claro, salí ganso, le dije.
Sí, no, nabo.
Nabo. Nabo, ganso le decimos nosotros.
Sí.
Nabo,
¿qué se salí. Piensa? ¿Qué se cree? Que yo voy a ir con usted a su hotel.
En una así como así.
Bueno, pero...
¿Usted... ¿Cómo así, como así? Eso dio a entender que de otra
claro,
manera.
Claro, de otra manera, pues...
pero yo la empeoré, porque discúlpeme, la confundí con mi madre.
Mucho peor.
Y dijo, pero Dios mío, ¿qué clase de pervertido es usted? Y ahí llamó a la policía y yo salí corriendo.
Bueno, pero si usted era un niño, se perdió. Como en la playa, vio que aplauden cuando el niño se pierde.
Sí, no entiendo por qué. ¿Qué clase de mérito es perderse?
No, no es que aplauden así.
Se tiene que aplaudir. Ay, muy bien,
No, se aplaude a pulsos regulares.
Es una cosa insólita. No,
peor todavía, ¿qué? Más aplausos.
Pero parece que estuvieran festejando que el chico se perdió.
Eso.
No, señor, está para...
Pero sí, porque
es para llamar la atención.
Claro. Muchas veces...
¿Cómo habrá de tanta gente aquí en esta temporada que se pierden los niños, Después dicen que no hay plata.
No, señor.
Después cuando lo encuentran al nene, abuchean la gente.
No abuchean.
Sí. Hay un niño que está con la madre caminando de la mano y digo... un niño con su madre, soltalo, si no, como querés que se pierda.
No, bueno, pero es para llamar la atención, porque si no, los padres no miran a dónde está el niño.
Los padres no miran, pero los padres desean que se pierda el niño.
No, que sí.
Me parece. Mis padres estuvieron tratando que yo me perdiera hasta que crecí.
Y aquí
ahí
está.
Me perdí.
Aquí está.
Bueno, pero debe haber otras humillaciones peores.
No sé si hay humillaciones de... Por supuesto, las manchas que usted no pueda disimular.
No.
Esos también son...
A ver, sala de espera del médico.
Sí.
¿Humillaciones en la sala de espera? Si usted gritó adentro y tiene que salir después.
Y pero si ya gritó adentro, se va a su casa.
Sí, pero tiene
no
que...
se va a sentar en la sala de espera.
Pero tiene que atravesar.
Ya lo
tiene que atravesar la
sala. Sí.
¿Usted entiende siempre cuando lo llaman?
Nunca entiendo.
No, porque a veces está distraído.
Uno está distraído.
Me pareció.
Rosetas.
El tipo
que dijo
llama.
Atención, Rosetas.
¿Qué dice?
Rosetas.
¿Qué?
Y no llaman más.
Próximo turno. Rosetas.
No se está tomando el pedido. Te están llamando a Rosetas.
Usted entonces se acerca y se perdona. ¿Quién llamó?
Rosetas.
No era.
Próximo turno, Marumbo.
¿Eh?
Marumbo. Próximo turno, Marumbo.
¿No es usted?
Será usted.
Si somos dos en la sala de espera, tenemos que ser uno de nosotros dos.
Claro, sí.
Tenemos
y
que
no
ser.
No somos ninguno de los dos.
Marumbo.
¿Qué?
Marumbo.
No.
Mire,
se está ahogando.
Yo no sé, pero todos los que estaban, no les llama la atención, todos los que estaban se fueron.
Sí.
Y sin embargo, muchos llegaron después que nosotros.
Sí, todos llegaron después que nosotros.
Yo llegué aquí a las 2 de la tarde cuando abrieron.
Sí.
Y usted también.
Sí.
Sin embargo, llegaron multitudes y las atendieron antes que nosotros. ¿Qué pasa acá?
No entiendo porque yo soy Sánchez.
Y a mí último no me... llamado.
¿Cómo? ¿Último llamado? Último si somos llamado. Dos.
Rosetas.
Yo digo...
No entiendo Rosetas.
¿Por
qué no va igual?
Yo soy Rosetas. Estoy desde temprano.
Tiene cara de Rosetas.
Sí.
No.
Yo lo vi cuando llegó.
¿Y usted no será Marumbo?
Sí.
Bueno, pasen, por favor.
Permiso.
No, pero que los dos juntos. No, yo no vine con él.
Habíamos quedado que yo llegué primero.
No, sí,
¿o
pero...
qué venís a hacerte el piola?
No.
Con ninguno, pero sí conmigo.
No, bueno. Pero yo tenía el turno.
Debo ser muy estúpido.
Cállate, nabo. ¿Lo qué? Yo saqué el turno primero, además que no sé usted qué sociedad. Yo soy socio de Platino, de la prepaga.
¿El Platino qué tiene que ver? ¿Te
no, pago...
que es una kermesse esto.
Pago 2 millones de pesos por mes.
¡Oh!
¡Qué bien!
Así que...
Con eso no va a ningún lado.
Así que...
Con eso ni lo revisamos.
No, ¿cómo? Bueno, me parece que me tiene que revisar.
Bueno, entremos los dos al mismo tiempo.
Por ahí nos duele lo mismo.
Claro, y nos ahorramos un...
A mí me duele acá.
Ah, no.
No.
¿Acá dónde? A ver.
Acá.
Ah. ¿Le duele mucho o poco?
Me duele más o menos mucho.
¿Por qué no hace una cosa, doctor? Porque yo no tengo muy claro dónde me duele.
Sí.
Usted me va tocando y yo le digo frío, 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 bueno, caliente, caliente. Está bien.
No, pero vamos a perder un tiempo precioso.
Gracias.
No, no le digo a usted, señor. Yo tengo que trabajar, tengo, imagínese, inversiones.
Bueno, ¿usted se cree que no estamos trabajando acá en la guardia? Ah,
bueno, estamos todos
trabajando. ¿Cómo cree que me gano la vida para pagar el...?
Sí, bueno, pero yo
la
también.
La cuota de la prepaga.
Yo soy socio de Platino.
Perdón, una pregunta. ¿Vos no sos planta baja? ¿No ibas al colegio?
Déjese reír.
Éramos compañeros de colegio.
¡Monito! ¡Sos vos!
Vamos, sí, yo quiero que me atiendan, ¿eh?
¡Cállate, nabo! Mira, Monito, se hizo médico, no dábamos 2 monedas por Monito.
No, médico no, enfermero, el médico viene ahora.
Ah, tampoco dábamos 2 monedas.
¿Y por qué esa careta?
Es así.
En mi cara.
Sí. Hizo un tratamiento, pero no resultó.
Ahí viene el médico, ¿eh? Ahí viene el médico.
¿Ahí viene el doctor?
Sí, ahí viene el doctor.
Rosetas.
No, bueno.
Morugo.
¿Qué tal el doctor? El doctor Misuraca.
Sí, es un biólogo, debe ser.
Soy lituano. Lituano soy.
Ah, lituano. ¿Qué lituano?
Uno.
¿Será usted?
Escúcheme, señor el doctor lituano. El baño es allá. ¿Quiere ir al baño?
No.
Doctor, bueno, ¿por qué no me empieza a revisar?
Bueno, muy bien.
Yo ya me saqué los pantalones.
Muy bien.
Para ir ganando tiempo.
Vaya sentándose.
Disculpe, los tengo rotos aquí.
Sí.
En la entrepierna.
Siéntese.
Pero por eso lo vengo a consultar.
Bueno.
Se me rompen todos los pantalones en la entrepierna.
Siéntese en la camilla.
Ahí está.
Muy bien. Mire hacia mí. La mirada hacia mí.
Ah, pero espere que me doy vuelta.
Voy a fijarme con este aparato que lo voy a ocultar.
Ajá. ¿Yo también lo miro o lo miro a él?
Usted quiere ser, sí, no hay ningún problema. Lo voy a ocultar. Los latidos los tiene bien.
Ah, está vivo, ¿eh?
Los latidos,
¿qué quiere?
Que está vivo usted, está latiendo el corazón.
Los latidos están bien.
¿Cuántos latidos más o menos?
Y yo conté 2, pero puede ser más.
Bien. Es un tipo tranquilo.
Sí. Así que muy bien, bueno, todo lo que veo... Lo que veo un poco inflamado...
No, no...
Un poco inflamado.
Está harto de estar inflamado.
Claro. Imagínense, acelerado de la tarde. Que se
sí.
Tiene una distensión, evidentemente, en toda la parte del vientre, a mi entender. Así que ya directamente...
¿No será retención de líquido, doctor?
Puede ser líquidos, puede ser sólidos, puede ser gases, puede ser...
Todo de fuego, puede ser cualquier cosa.
Así que ya mismo le hago la receta, distensión... Puede ser gases.
Pero esa no es una receta, es un diagnóstico.
Otra vez.
Firmado. Y bueno, muy bien. Ahora.
Bueno, muchas gracias. ¿Qué hago con esto?
No, sí. Vaya y le haga un cuadrito porque no le
digo. A ver, usted lo voy a revisar a usted. No, en la camilla no. Siéntese en este banquito.
¿Pero por qué? Si se ríen una vez más, me voy a levantar y me voy a... Mire, no me revise nada. No, no me revise nada porque veo que me toman el pelo, me ponen un banquito muy bajito.
No quiere que se lo sostenga.
Mire, nunca me han tratado así.
No.
Desde la escuela primaria.
Espere, antes de irse la con la receta, distensión.
¿Qué distensión?
Gases, no. Firmado. Bueno, vaya los dos.
¿Usted también tiene gases?
Acá todos los que vienen tienen gases. Todos los que los revisa el doctor, ajá. Yo los vi salir, todos los que salieron.
Sí, yo los vi mientras esperaba.
Bueno. Todo decía, eran gases. A los familiares que estaban esperando afuera, ajá. Eran gases. Eran gases y así.
Bueno, yo me voy a retirar, permiso, ¿eh?
Sí. Bueno, vamos, si quiere lo alcanzo, yo estoy en moto.
¿Cómo me alcanza? Si está aquí usted.
No, bueno. ¿Acaso
quiere que salga corriendo?
No, como veo que tiene la entrepierna descosida.
Ah, sí, sería bueno.
Yo le se sube la moto.
Sí, sí. Y... ¿Me permite abrazarlo?
No, bueno. ¿Quién le dice?
Bueno, lléveme nomás.
¿Por qué le puso estribos a la moto?
¿Usted por qué sale hasta la
moto? ¿Por qué sale hasta acá? Quédese adentro, el lituano.
¿Cómo hacen los semáforos cuando frena la moto?
Mire, si otra falta de respeto, no, yo me levanto y me voy.
Por eso lo lleva el señor, para que los semáforos apoyen los pies.
Déjeme decirle que la producción de este programa está en manos de Maika Iglesias y Eugenia Corotiza. En el sonido, Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Marejo. Y ahora, quizá, salteándose todos los turnos de la sala de espera, ingresa a esta sala algo del pensamiento ajeno.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes. Y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750. Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Vamos a hablar esta noche de dos mujeres de la Grecia clásica, Aspasia y Diotima. Uh-huh. Buah. Así que empecemos con Aspasia y empecemos diciendo que el sistema patriarcal de valores en que vivimos ha estado vigente desde la Grecia clásica y aún antes, pero habría que rastrear la huella de pensadoras científicas y mujeres que se destacaron en la antigüedad, sabiendo que es muy difícil encontrar esas huellas, porque la sociedad patriarcal de aquellos tiempos tendía a ocultar los datos, a borrarlos, a hacerlos confusos, a no difundirlos y a negar incluso las virtudes de aquellas mujeres sabias. Así que se conservan escasos textos originales, muchas obras se han perdido, bueno. Pero vamos a preguntarnos quiénes fueron Aspasia y Diotima. Empecemos con Aspasia, Aspasia de Mileto. Había nacido en Mileto, allí donde Tales. Nació en el año 470 o más o menos. Fue maestra de retórica y logógrafa. El término logógrafo hace referencia a los escritores, porque en este caso logos significa historia, prosa, además de saber. Y grafía, desde luego, escribir. Así que logografía significa escribir en prosa. Y aspasia significa bienvenida. ¿Qué tal aspasia? Uno incluso le puede decir ¿qué tal aspasia? Y ya le dijo bienvenida.
Sí. Claro, todo...
O sea, ¿qué tal aspasia? Bienvenida. ¿Para qué? ¿Qué tal aspasia?
Listo. No, no le hace el gesto.
Y ya el tipo se mete para adentro, ¿no?
Sí.
Bien. Aspasia tuvo gran influencia en la vida cultural y política de Atenas del ciclo de Pericles. De Pericles, como que fue la mujer de Pericles. Andaba con Pericles. Bueno. Procedía de una familia de guita. En su juventud, Aspasia viajó en barco a Atenas con su hermana.
No, mi hermana no, señor.
Con la hermana de ella.
Sí.
Y con su cuñado, Alcibíades el Viejo.
Sí, mire.
Viejos son los trapos. Se desconocen los motivos por los cuales abandonó Mileto. Pero Aspasia llegó a la principal ciudad griega para quedarse. Por aquel entonces, Atenas estaba viviendo su momento de máximo esplendor. Y ahí estaba el líder político Pericles, que llevó a cabo numerosas obras públicas, aún sabiendo que la obra pública implica corrupción. Y mejoró la calidad de vida de los ciudadanos. Aún sabiendo... Ah, no, nada. Promoviendo también la cultura...
aún sabiendo... Nada.
Algunos autores dicen que Aspasia era una especie de prostituta,
bueno,
y que manejaba un burdel. Y algunos autores dicen que en realidad era una mujer libre que vivía su sexualidad como se le antojaba. Y otros dicen que en realidad era una mujer casada con un hijo de Pericles, y que las habladurías sobre sus conductas amorosas eran pura invención de los escritores satíricos para jorobarlo a Pericles. Veo cómo son las cosas. Aspasia alcanzó un nivel de educación inusual para las mujeres de la época. Cuando llegó a Atenas, instaló la institución que unos dicen que era un salón intelectual y otros un burdel. Yo creo que ambos tenían razón. Ambos tenían razón.
Claro, podía ser, ¿no?
Y claro, y la vieja idea de un querido amigo que quería instalar un burdel modelo, que era para atender los placeres del cuerpo y del espíritu y de la mente. Bueno, eso no está mal. Y efectivamente, y si quizá eran ambas cosas, y allí en ese burdel, en ese salón intelectual, se formaban mujeres para hacer lo que ella misma fue, una etaira, ¿no? Las etairas eran una clase de cortesanas profesionales e independientes de la antigua Grecia, que además de cultivar la belleza física, desarrollaban sus mentes y talentos en un grado mucho mayor del permitido a la mujer ateniense promedio. Se entrenaban en las artes de la danza, la música, así como también la retórica, y podían mantener conversaciones con los principales filósofos y políticos. Una cortesana popular, que no era esclava, tenía la libertad de estar con quien le agradaba. ¿Y a quién le agradó a Aspasia? ¿Quién le agradó a Aspasia? Pericles. Nada menos, claro. Pericles. Al principio, Aspasia y Pericles fueron amantes.
Uh-huh.
Y bueno, la estima que sentía Pericles por ella era tal que siempre la saludaba con un beso. Bueno, pero con eso no hacemos nada,
bueno,
habrá dicho.
Sí.
Y al final se enamoraron y ambos pagaron un alto precio por el amor que se profesaron. Armando Dangour, en su obra Sócrates enamorado, plantea que el primer encuentro entre Pericles y Aspasia pudo haber tenido lugar en el 447 antes de Cristo en la casa de Pericles. Pericles le doblaba la edad, quiere decir que tenía 46. Y tenía dos hijos de un matrimonio anterior, Pericles, pero se quedó prendado de la belleza de Aspasia y de su extraordinaria habilidad retórica. Y ella, por su parte, debió sentir fascinación por aquel hombre que estaba llevando a Atenas a la gloria. Los ciudadanos de Atenas, discúlpeme, pero no vieron con buenos ojos que su principal político tuviese encuentros con una cortesana, que además era extranjera. Ellos consideraban que los tipos de Mileto eran extranjeros. En realidad eran todos griegos, pero
claro, claro.
Usted sabe lo que era la ciudad-estado, ¿no? Algunos le gritaban a Aspasia por la calle, porné, que quería decir prostituta. Y también le gritaban otras cosas. Por ejemplo, paliaquel.
¿Qué quiere decir?
Prostituta también.
Concubina.
Ah.
Así que era peor porné.
Claro, sí, más vale.
Yo creí que paliaquel quería decir para qué en japonés.
Sí, bueno.
Bueno, a pesar de todo el revuelo que provocó esta relación, Aspasia se convirtió en su esposa. Vivieron juntos, tuvieron a Pericles el joven, que era el hijo, el Periclito.
Periclito.
Que nació allá por el 440 antes de Cristo. Como excepción a la ley promulgada por el propio Pericles, que prohibía la ciudadanía a los hijos de madres extranjeras, Pericles, el joven, fue reconocido como ciudadano de Atenas. Sin embargo, eran muchos quienes consideraban a aquel niño un bastardo. Tan sólida debió haber sido la unión de Aspasia con Pericles que los enemigos de este...
¿De cuál?
De este, presuponían una fuerte influencia de Aspasia en los asuntos de Estado. Atención a esto, porque cuentan que el mismo Sócrates frecuentaba la casa de Aspasia.
¿En qué sentido?
En el sentido que usted se está imaginando.
Vos.
Y llevaba a sus discípulos para que la visitaran y disfrutaba de conversar con ella. La llamaba maestra.
¿En qué sentido?
En el sentido que usted está pensando. Aristófanes, Jenofonte y Plutarco hablaron también de esta extraordinaria mujer. Hasta la muerte de Pericles, Aspasia fue la primera dama de la mítica democracia ateniense. Se cuenta en las vidas paralelas de Plutarco que la inteligencia de Aspasia ayudó en la carrera de Pericles. Según Platón, Platón es el discípulo de Sócrates, es el que cuenta todo esto.
Perfecto.
Todo lo que estamos, dice, lo contó Platón. Bueno, según Platón, ella escribió varios discursos para su marido. Le escribía los discursos, le escribía. Todos iguales. Bueno, entre ellos el famoso discurso donde defendió apasionadamente la democracia. Aspasia y Sócrates se habían conocido cuando ambos tenían 20 años y a partir de allí mantuvieron una larga amistad. Sócrates recibía clases de retórica de esta mujer, por quien, según se dice, también sentía amor y admiración. Aspasia es la única mujer a la que Platón le dedicó un discurso en toda su obra. Ella murió a los 70 años, allá por el 400, una edad muy avanzada para esa época, los 70 años, no, claro, los 400.
No, claro.
Al igual que la democracia moderna le debe mucho al pensamiento de Aspasia, la metafísica y la mística de Occidente le deben mucho a los argumentos de Diotima. aunque no se sabe tanto sobre ella. Pero aparece en el banquete, ¿eh? Está en el banquete Diotima. Diotima de Mantinea era contemporánea a todos estos. Fue una sacerdotisa. Se sabe menos de su vida. Platón la nombra. Sócrates cuenta que en su juventud aprendió la filosofía del amor gracias a Diotima y la llama sacerdotisa vidente. Parece que Diotima, entre otras cosas, hizo demorar 10 años el estallido de la peste gracias a una serie de sacrificios que encomendó a los atenienses. Platón dice que habla del amor. Eros es, según opinión de Diotima, algo que está entre el ser humano y los dioses. Está a mitad de camino, ¿no? Habla también, nos parece recordar, de una escalera, la escalera de Eros, la escalera del amor. Dice que lo primero que uno ama es un cuerpo. Segundo en la escalera, los otros cuerpos. Tercero, el alma. Cuarto, subiendo siempre la escalera, el orden jurídico. Quinto, el pensamiento. Y en el último y más alto escalón, la belleza. Pero dice que el amor es en realidad un movimiento ascendente, que va desde un cuerpo ascendiendo hasta todo lo que hay de noble en la creación, en el mundo. A mí me gusta mucho ese pensamiento, esa idea según la cual el amor es una escuela. Algunos dicen también, glosando esto, creo que lo decía Octavio Paz, que el amor era una escuela de desengaño. Es otra cosa. Bueno, todas estas cosas decía Diotima. Decía Diotima. Para ella, los artistas, los filósofos, son hombres que ponen interés en la búsqueda de la belleza y la bondad. Y ese es el amor. La búsqueda de la belleza, de la bondad y de la inteligencia. Está muy bien creer eso. Es preferible creer eso y no creer que uno en el amor busca una chica de su casa. O un hombre que tenga un buen trabajo. Pero no sé, porque usted no me mira con mucho entusiasmo.
No, no, no sé si me está haciendo la confesión.
Todas estas cosas decía Diotima, ¿no? Ahora bien, según algunos actores, Diotima en realidad era un personaje ficticio. Otros, por el contrario, dicen que era real, pero los que dicen que es ficticio se quejan de que tengamos solo una noticia contemporánea sobre su existencia y su pensamiento, y que esa noticia aparece en boca de un novelista, como era Platón. Sí. Era un hombre que escribía cosas verdaderas, pero también cosas ficticias, ¿no? Acá en este programa nos gusta pensar que Diotima existió, tal como sí se sabe que existió Aspasia. Sí. Que era un personaje real, que era una mujer hermosa y que tenía un pensamiento elevado. También podemos pensar que importa poco si un personaje es real o de ficción, si lo que dejan sus palabras y sus reflexiones trascienden la carne y el tiempo. Lindas muchachas estas. Y vamos a escuchar, dedicado a Aspasia y a Diotima, Nosotras Dos. Nosotras Dos.
Y escuchar Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Descárgate la aplicación y escuchar Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Nini Marshall. Norma Aleandro. Mercedes Morán.
Sótano.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Acá hay algo que no me gusta.
¿Qué pasa?
¿Cuál? Cosas que la gente presta y no devuelve.
Todas. ¿Cómo todas, no? Cuando la presta... Dice...
No, las cosas no se prestan para que uno se las devuelva. El que presta algo... No tiene derecho a pedir que se lo retorne.
No, señor.
No, señor. Cuando te... tomá, te lo presto, quiere decir te lo doy.
No.
Sí, señor. En el lenguaje del amigo generoso, te lo presto, te lo doy. Y en el lenguaje del amigo ladrón, también.
No.
Ve la interacción del generoso y del ladrón, surge la institución del préstamo.
Bueno, sí. No, bueno, prevalece la del ladrón.
Si no me va a devolver lo que le presto, yo no se lo presto.
Perdón, ¿usted quién es?
Soy un amigo de él.
Bueno.
Sí, amigo te llamás.
Sí.
O sea, usted es un señor.
Sí, claro.
No, está bien, pero esto para saber.
2000 miserables dólares.
Bueno.
Y que ya esté pensando en la devolución. Que ya todavía no terminaste de dármelo.
No, es que no lo...
Ya
no,
estás hablando de una devolución.
Pero ¿cuándo se los pidió usted? ¿Cuándo se los dio?
Todavía no se los di.
No me los dio todavía.
Y entonces no le dio nada.
Se lo acabo de pedir.
Yo se los iba a dar, y cuando escuché las explicaciones que dio recién, que es un regalo lo que le tengo, yo no se lo presto.
Bueno, la verdad que me parece un gesto, el suyo, miserable. Bueno,
¿usted quién es?
¿Y usted quién es?
Todavía no sé bien.
Bueno, vamos a...
Pero soy un tipo que opina.
Dice, no importa cuánto insistas, qué tan responsable sea la persona a la que se lo diste, o cuánto lo necesites de vuelta. Hay cosas que una vez prestadas, comienzan un camino sin retorno. Y aquí hay una clasificación de los objetos más comúnmente prestados y raramente devueltos.
A ver.
Por ejemplo, disfraz o accesorio para fiestas.
Sí.
Ay, sí. ¿Vos no me prestarías el traje ese de payaso que tenías cuando te casaste?
Sí. Es que, bueno, no, el traje de payaso me lo puse en la despedida de soltero. Cuando me casé tenía un traje prácticamente hecho a medida. Ah,
y ese que tenés,
claro,
puesto.
Lo que pasa es que a mí no me invitaste cuando te casaste. Y sí, a tu despedida, claro, de soltero. Por suerte te pude atar a la parada del 39, donde estuviste 4 días desnudo.
No, ¿sabes que yo en mi casa tengo una peluca?
Sí.
Que no sé de quién es.
Ah, debe ser mía.
No sé. Alguien me la prestó.
¿Es una peluca masculina o femenina?
Indeterminada.
Bueno.
O sea, de rulos. Sí. De colores.
¿De colores?
Rulos de colores.
¿Quién se la puede haber prestado?
No, para... bueno, para una habrá sido...
Claro, son pelucas para situaciones de fiesta.
Claro, es un clásico de los eventos temáticos.
Sí.
Le prestaste un sombrero, una capa o un disfraz entero a alguien para una fiesta, terminó la noche, la persona se fue, y jamás lo volviste a ver, peor todavía.
Claro.
No solo no se le devolvió, sino que no lo viste jamás.
Se fugó con el disfraz de Batman.
Acá hay un caso, yo soy la policía.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Somos la policía. Sí. Estamos investigando la desaparición de un señor con un sombrero que desapareció y nadie lo volvió a ver.
¿No tiene nada mejor que hacer la policía?
No.
¡Ey, qué mal llevado!
Seguro que no.
Acá la policía. ¿Cómo no nos contesta así?
Dice, y hemos sabido que usted le prestó el mencionado sombrero a esta persona y usted no la volvió a ver más. Qué raro, ¿no? ¿No le llama mucho la atención, no, inspector?
No nos cerraba. Estábamos...
Pero creo que no sea... Pero...
No nos cerraba el pantalón.
¿Por qué
eso se me rompió?
Bueno, sí, señor. ¿Por qué me vienen a ver a mí?
No,
y yo soy la víctima.
Porque es el último...
¿Qué víctima?
Y no me dijo que usted...
Usted es el último, según figura del expediente.
Y lo vio vivo. Todos, claro, los demás que lo vieron muerto.
Claro.
No. Mire, yo la verdad que estoy muy ocupado. No,
sí, bueno,
importa,
pero...
no nos importa a nosotros. No venimos a verlo porque usted está ocupado.
No.
Bueno, pero
venimos
lo que
a verlo
digo...
porque... Estamos sospechando que, claro, usted está involucrado en la comisión directiva.
No, la comisión, no, de un delito.
La comisión de un delito.
¿De qué delito se me imputa?
¿Qué?
Escúcheme.
¿Qué?
Cuidado con la boquita.
No, le digo. Porque ustedes...
Acá no empecéis. Hablaba correctamente que somos de la cana.
Pero sí, ya sé, pero vienen, entran directamente a mi morada, donde yo estaba descansando.
Ajá.
Con
bueno,
estos modales.
Acá hay una carpeta. ¿Usted ve la carpeta que tengo en la mano?
Claro.
Sí.
Y la carpeta de botánica.
No.
Mire, la germinación del porón.
No.
¿Qué me conturce?
Es la carpeta de todos casos judiciales.
Sí.
¿Y por qué la tiene la policía? De eso no puede tenerlo.
Bueno,
la
hemos encontrado en la puerta de su casa.
No, bueno, me llama mucho la atención.
Claro, ¿no?
Y empezamos a investigar este caso, el caso del sombrero.
Sí.
Y usted figura como la última persona que estuvo con él. El señor se llamaba...
¿Qué?
Rosetos.
¿Cómo?
Rosetos. No.
Mire, desconozco del señor Rosetas.
Bueno.
Yo tengo mucho...
De nacionalidad lituano.
El único lituano que vi una sola vez en mi vida fue en la sala de espera de un médico.
Bueno, sí. No, nadie más lo vio.
Bueno, ¿y qué culpa tengo yo que el lituano?
¿Cómo que culpa?
¿Qué culpa tengo yo? Uno más uno, dos.
Claro. Pero no, señor, ¿qué tiene que ver?
Está detenido.
¿Pero qué detenido, señor?
Se por cuenta. Favor.
Yo soy socio de platino de una prepaga por la que pago 2 millones de pesos.
Bueno, 2 millones de pesos, creo, sí, que le abren la puerta.
Y la verdad, me lo he ganado con el sudor de mi frente.
No nos importa.
Bueno, soy un hombre bien intachable. Si ustedes ven, ¿tengo antecedentes? ¿Han visto si tengo antecedentes?
Yo lo estuve buscando en la computadora.
Bueno, no tengo antecedentes.
A ver,
eso es lo que usted cree.
No tengo.
¿Cuál es su nombre? Me dijo.
Sánchez.
¿Sánchez?
Sánchez.
Sánchez.
Juan Sánchez.
Aquí con todos los Sánchez que hay,
bueno,
tiene todos los antecedentes que hay.
Pero no,
tiene,
pero no.
Pero usted tiene que preguntarle más datos, no el apellido.
Claro, ¿qué?
¿Quiere que yo ande?
No.
Sánchez, acá dice no. Sánchez.
Yo soy Juan Sánchez.
26.000 crímenes.
No, pero... No se cuenta, si no puede sumar los crímenes de todos los Sánchez.
Perdón,
que hay en la Argentina.
Juan Sánchez también hay muchos.
Bueno,
¿me puede dar alguna otra indicación?
Juan Sánchez, argentino, ya le dije.
Pero,
eso reduce muchísimo.
No,
no soy lituano.
Bueno, en principio hay faltas de estacionamiento.
Bueno, eso no cuenta.
¿Cómo que no cuenta?
No cuenta.
¿Cómo que no cuenta? ¿Por qué se cree que lo metieron preso al Capone?
No, bueno, pero yo no tengo auto, así que no puede ser mía de esa.
Entonces es otro Juan Sánchez.
No importa, señor.
Tengo moto.
No importa. ¡Ah, peor!
No, bueno.
La moto es la madre de todos los vicios.
Y aparece involucrado como testigo
de
fundamental.
No.
En el caso del hombre del sombrero.
Pero no estoy diciendo que yo no conozco a ningún lituano que no sea...
Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Usted hizo una fiesta?
¿Qué?
¿Usted hizo una fiesta?
Ah, ¿usted hizo una fiesta?
Sí. Fiesta, lo que se dice fiesta. ¿Uno ha hecho cuántas?
No sé.
¿Usted tiene
jugar por... acá hizo 26.000.
No. Sí, por supuesto, hice una fiesta de cumpleaños,
bueno.
Hice otra fiesta de graduación. Bueno,
no hablemos más.
¿Qué? ¿No? ¿Cómo no hablemos más?
¿Quiere que le dé un consejo? ¿Por qué no colabora?
Pero claro, si estoy colaborando.
¿Por qué no y pide un trato? ¿Usted confiesa?
Claro. ¿Qué confieso?
Y nosotros le rebajamos 6 meses.
¿Pero qué? ¿Cómo voy a confesar algo?
En vez de 40 años le damos 39 años y 6 meses.
Mire, realmente esto es una locura.
No.
Una locura total. No se puede.
Bueno, lo que pasa
es
que...
Yo tengo que hablar con mi abogado. Es ilegal que me estén interrogando sin yo tener un profesional.
Sin yo tener
la posibilidad de contratar...
Por favor,
me pone nervioso.
No grité que la cana somos nosotros.
Bueno. Sí. Por favor, si no, yo tengo mis derechos.
Sí, pero ¿sabe lo que es? ¿Usted salió juzgado culpable?
No, ¿qué salió? ¿Qué es la lotería esto? No, ¿qué? ¿No?
Acá veo la firma del juez. Dice culpable, 2 puntos, firmado el juez.
No, pero... tiene que haber un error.
¿Qué?
Un error...
Porque
sí, debe haber un error, porque imagínese.
Igual, si hay un error, con más razón.
No, con más razón, no.
Acá dice, notifíquese, abajo de todo, directamente.
Sí.
Listo, lo que vinimos a hacer.
No, pero no es, usted no me puede notificar a mí.
¿Y cuál es su coartada?
Claro.
Es que no la tengo la coartada.
Ahí está, no la tiene coartada.
No, porque no la tengo. Porque no, desconozco el sombrero todo. Lo único que tengo que no sé de quién es una peluca.
Acá, cuidado, porque estamos investigando otro crimen que tiene que ver con una peluca. Se metió solo.
No, bueno, pero ¿qué tiene que ver?
Pisaste el palito.
No pisé ningún palito. Alguien en algún momento me habrá prestado.
El famoso crimen de la peluca.
La peluca.
Hace 25 años que quedó impune ese crimen.
No.
Hasta el día de hoy. Dese vuelta.
No, pero ¿dese vuelta de qué? Yo la peluca se la doy, una peluca roñosa.
No, ¿cómo la va a dar?
Por una peluca.
No es la peluca.
Es una prueba fundamental.
Es una prueba fundamental.
Claro.
Los testigos vieron que el asesino llevaba una peluca.
No, pero yo no me la puse la peluca.
No, todo dice lo mismo.
No, bueno.
Todos los asesinos que detuvimos, muchos de los cuales fueron ejecutados,
sí.
Dijeron que no eran.
No, pero...
Así que
no
si es. Ninguno era, ¿quién
claro,
era?
Claro.
No, pero es que no es así. No son los procedimientos legales...
Eso los conocemos nosotros, señor.
Sí, pero yo también...
Procedimientos legales.
Bueno, pero yo fui, estudié un poco y sé cómo es esto.
¿Y se cree que porque estudió se va a salvar la cárcel?
Pero si yo no dije nada
¿Le puedo
eso?
Hacer una pregunta?
Ya
y
me
esta
hice.
Vez... Por sí o por no, ¿Usted hizo una fiesta?
¿Habré hecho alguna vez una fiesta?
Por sí o por no.
Bueno, sí. Sí. Sí,
cómo,
sí.
¿Cómo te vas ablandando?
¿Sabes
no,
cómo
pero
decía?
No.
Mi abuelo decía, el pez por la boca muere.
No, pero ¿qué por la boca muere? Cumplo años como debe cumplir usted y su hermana. Cualquiera.
Mi hermana no te meta.
No, le digo.
Mi hermana no te meta.
Con todo respeto se lo digo. Los cumpleaños cumplimos todos.
Escúcheme, contésteme una pregunta. ¿Por sí o por no? ¿Qué edad tiene?
No.
¿Qué le dice?
Se está incriminando a cada minuto.
No, no se la voy a contestar.
¿Puedo hacer un llamado telefónico? ¿Un segundo? Un llamado telefónico.
Un momento, ¿no?
Sí.
Hola. ¿Juez?
¿Cómo habla con el juez directamente, un policía?
Sí, ¿qué tal? Habla Luis.
¿Cómo?
Finalmente confesó.
¿Qué?
¿Cuál de ellos?
¿Te acordás del caso del sombrero?
Sí.
Bueno, se empalmó con peluca.
¡Oh! Sombrero más peluca. Proceda, comisario.
¿Pero qué proceda? Esto es una locura, por
señor,
favor.
Pues ya délo por culpable, entonces para...
Luis, por favor.
Ajá.
Le pido.
Su señoría, si está
bueno,
amable.
Listo, su
listo,
señoría.
Ya está todo,
No, pero yo le pido, por favor.
Hablé con el juez.
Sí, ya escuché la conversación que
está tuvo. Dispuesto a citarlo en cualquier
usted
momento.
¿Usted permite que le tomemos una muestra de ADN?
¿De ADN?
Mismo.
¿Por qué me van a tomar una muestra
pero
de ADN?
Pero cada cosa que conté, ¿por qué?
Pero es una locura lo que está pasando.
Este como el derecho viejo.
Yo no tengo nada que ocultar, por mí, tómeme las muestras que
bueno,
quiera.
Bueno, se la vamos a... ¿De dónde prefiere que se la tomemos?
No, con cualquier cosa, si yo le doy un vello...
¿Qué? Bueno, cómo no.
¿Puede sacarlo de ahí?
No, escupa acá. Acá.
Ah.
Acá yo... recuerdo de piedra pintada.
Sí, lo hace.
Muy ¡escupa! Bien. Ahí está. Bueno, a ver. Menos mal que traje aquí el aparato de ADN.
Sí, ya tengo que hablar con el juez. Señor juez.
Sí. Sí, que se le frunce.
Ya extrajimos la muestra de saliva.
Estamos
procediendo a la revisación química del elemento.
Sí, señor juez, soy yo que la estoy examinando. Bueno, acá hay un poco de, como siempre, hay un poco de todo.
No, bueno, pero eso qué importa.
Pedazo de fainá.
Sí, me interrumpieron el almuerzo.
Bueno, listo, esto...
Listo, ya el juez ya sabe. Ya
no,
sabe.
No, pero ya
el
sabe.
El ADN efectivamente es suyo.
Sí,
así
sí.
Que esto lo incrimina...
No, pero no me incrimina, es mío porque...
Inequívocamente.
No, porque usted tiene que encontrar restos del ADN en algún sombrero hipotético que ustedes dicen tener.
Ah, usted nos dice lo que tenemos que hacer.
Ah.
No, yo lo digo como...
trae un sombrero hipotético eso que hay ahí.
No, pero no es así.
¿Qué le parece este?
Sí.
No, porque usted me está plantando una...
Todavía no.
No, sí. Me está plantando una prueba. Esto se llama totalmente ilegal.
¿Qué le parece el sombrero que trajo el señor?
No es mío ese sombrero, no.
Nadie preguntó de quién era. ¿Qué le parece?
Me parece horrible.
Me lo compré ayer.
No te conviene, ¿eh?
Bueno, pero...
Incurrir en el desagrado del oficial.
No es desagrado.
Vos no sabés con quién estás metiendo.
Quizás horrible para mí y al señor le gusta.
¿Sabés quién le tuvo al Capone vos?
Al Capone, no sé, no me diga que es el señor que lo detuvo.
No, te pregunto porque yo no sé tampoco.
No, y aparte, no es un momento para preguntarme.
No me acordaba.
No, yo tampoco, no sé quién lo detuvo.
Elion Est.
Bueno, pero... No, a mí eso ahora no me compete.
Elion Est.
No.
H-E-L-I-O-N-E-Z.
No, bueno...
Listo, ya para mí esto se completó, así que ya...
Listo.
No, se completó que...
Señor juez, sí, directamente le voy a pedir que proceda con enviar el vehículo para...
¿Qué vehículo prefiere?
Un vehículo para la detención inmediata.
¿Qué detención inmediata?
Tengo, aquí tengo un celular. ¿Dónde lo puse?
Acá lo tengo.
Eso es impresentable.
No,
es impresentable y realmente no están dadas las garantías.
Señor juez, le pido por favor un patrullero de un minuto para otro.
No.
llegó el patrullero.
Listo.
Mire, la verdad, después de todo, ustedes me caen bien.
¿Qué?
¿Qué? Me caen bien. Me va a preguntar cada cosa que digo como la señora. Bien.
Somos de la policía. No digas eso porque nos pueden echar, ¿eh?
Sí.
Lo que le digo es que me imagino que debe haber formas más, digamos...
Está patrullero esperando en la puerta. Si vamos a arreglar algo, tiene que ser de un minuto para otro.
No trate de sacarlo barato. No.
Tengo una peluca. Que les puede...
¿Ahora interesar. Puesta?
No, no. Que les puede interesar. Es una peluca que tiene una clave adentro numérica, que es la clave de una caja fuerte.
Me dan ganas de que vaya a la cadena perpetua. No lo puedo
jugar. Por ahora te estás incriminando cada vez.
Pero no,
es peor, porque no sabíamos quién tenía la peluca. Acabas de decirlo. Ampliatoria de definiciones.
Ayer robaron el banco de enfrente.
Sí, me enteré.
Ah, ¿cómo no se va a enterar? Y abrieron la caja.
Sí.
¿Con qué la abrieron? Con una clave que es la que usted tiene ahora en sus propias manos.
Bueno, bueno, bueno.
Se está complicando, sí, señor.
No, está.
Parece que nos vamos entendiendo.
No.
Yo voy a decir un número.
El 7.
No, por favor.
Creí que teníamos que adivinar.
Un número que podría hacerlo, que les podría dar felicidad.
Ajá.
El 7.
No. 300.000 y no se habla más.
¿$300,000 o 300.000 euros?
Estamos en la Argentina.
Euros.
No, no. 300.000 pesos contantes y
suizos. Y que no se hable más.
Bueno.
Llévalo preso.
No. 150.000 para usted.
Ajá.
150.000 para usted.
¿Cómo? ¿Y el juez?
Bueno, 100.000 para usted.
No, bueno. Ya, es que cada uno que viene se hace socio.
No, bueno.
No quiere que lo repartamos con vos también.
No tengo más. ¿Sabe cuánto pago de prepaga?
No.
2 millones de pesos. Tengo que salir a robar bancos para pagarle a la prepaga. Y el dueño de la prepaga es el banco que yo robo.
Y antes robaban bancos.
Sí.
Ahora tienen una prepaga. Bueno, está bien, dámelo.
Está bien, entonces déjamelo. Hola, señor juez.
Soy el mismo que viste casa.
Todo arreglado, ¿eh?
Sí, deme un número.
Centolla.
¿Eh?
Centolla.
Rosetas.
¿Centolla cada uno? Oh.
Centolla cada uno, señor juez.
Bueno.
Entonces damos directamente por extraviado el informe.
Sí, póngame la puerta.
Bueno. Bueno, hasta luego.
Bueno, todo
listo. Me gusta ver que las cosas funcionen. Sí. Me gusta ver que las cosas funcionan.
¿Le puedo decir una cosa?
No se habla más.
Y esto a nivel, no se habla más, a nivel consejo. La próxima vez preste más atención.
No, eso bueno, sí.
Pero me están llamando.
Sí, sí. ¿Quién lo llama?
A ver.
¿Quién es? ¿Quién te está llamando?
Hola.
Sí.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor?
¿Quién es el juez?
Otro juez.
Bueno.
¿Cómo otro juez?
De la cámara.
Pero que se... No, pero esto es de la causa.
Se metió en el último minuto.
La causa.
Dice que oyó lo de Centolla.
Sí.
Y quiere ir también.
Claro. Es el de la cámara, el que viene después.
Y bueno,
yo también voy, dice, porque si no,
claro.
Cuando apelan.
Claro. No, bueno, pero no. Entonces ustedes dividan lo que les parezca con ellos. Yo no tengo. Yo
¿qué haces el canchero?
Yo no tengo nada que ver acá.
¿Cómo que no tiene nada que ver? Vos sos el que pone la taraja. Lamentablemente aumentó esto.
No, pero no es que aumentó.
Pero que sabíamos nosotros.
Un pequeño reajuste.
Claro.
¿De cuánto es el reajuste?
400.000 son ahora.
Claro, hay que... Es que no sabíamos que se iba a sumar otro juez.
¿Y cómo voy a pagar la prepaga el mes que viene yo?
si estás en cana tampoco la vas a pagar.
Bueno, bueno, está bien, muchachos, miren, yo me voy a comunicar con ustedes en la semana.
No, que en la semana.
¿Cómo la semana?
Tienes que poner ahora, está el patrullero en la puerta.
Claro.
Mire, no tengo ese dinero. No, no dispongo de ese dinero.
Bueno, dame el que tenga.
Tengo 15 mil pesos.
¿Cómo? Recién me amorrieron 300.
Sí. Tengo 15 mil ahora, ¿eh? Constantes y sonantes, se lo pongo en la mano.
¿Cómo
en
la mano? Que entren los del patrullero y se lo lleven.
No, 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 pero espere.
Me volvió honesto.
Sí. No, pero ¿qué? ¿Cómo soy, se volvió honesto?
Yo, por 15 mil pesos, soy incorruptible. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Gardel, Tita, Charlie, Fito.
En un café se dieron por casualidad.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Y ya llega al Teatro Chacarerian de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cansey. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Tolina. Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches.
Aquí le piden... ¿qué?
¿Qué pidieron?
No, dudé porque como me dejé los lentes adentro...
Sí. ¿Dónde, dónde?
No, pero... El camarín, señor. Leo... Leo y Pali... No se ría, porque si no, no avanzamos más. Leo y Pali dicen, piden Friday I'm in Love.
Uy, qué lindo. ¿Qué?
The Cure.
The Cure, bueno, bueno.
Va con percusión.
Sí, sí, tengo acá atrás que todo.
Muy bien. Piano eléctrico, ¿no?
Piano eléctrico. Rodes.
Discúlpeme. Ahora.
Ahí sí.
Ahora me enojé.
Ahora le dio ganas de otra cosa.
Los me llaman abandonar, porque no encarazo los ejes, me llaman abandonar. Si a mí me gusta que suene, a que los quiero engrasar. Suene, pa que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido. Seguir la huesa. Seguir la huesa. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar, tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los jefes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Qué lindo, maestro. Alfredo le piden, no soy un extraño.
Qué lindo.
Para el trío.
Sí, Charlie García.
Qué mal, Charlie, qué lindo.
¿Va con percusión?
Va, sí, percusión. ¿Va?
Acabo de llegar, no soy un extraño. Conozco esta ciudad. Como en los diarios desde allá. Dos tipos en un bar se toman las manos, prenden un grabador y bailan un tango de verdad. Querer mirar, enciendo un paso para despistar. Me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos peces con la misma red. Acabo de mirar las luces que pasan.
natal vamos a pescar los peces con la misma red.
Desperdiciados son los que vendrán.
Al Chacarerian, ¿está?
Está.
Está vino. Entonces, ¿está como para hacer ropa sucia?
Ah, no, eso no.
Ufa, ropa sucia.
Estamos, sí. ¿Sí?
¿Sí?
Sí. Va con percusión.
Muy bien.
¿Ah?
¿Dónde estás los dientes, mi amor? Clavados en el cuello.
Carelian Teatre de la ciudad de Buenos Aires, la brillante trompeta de Gillespie.
¿Qué le parece hacer Insensate?
Bueno, Eli, adelante. ¿Cuál es?
Me parece que tiene que ver con un escritor de origen chaqueño.
Ahora sí sé cuál.
En realidad es una canción compuesta por Ray Charles.
Sí, con todo.
Pero bueno.
También chaqueño, ¿no?
Sí, por supuesto. Con alguna variación introducida por nosotros.
Vamos a ver si es esto.
Es eso.
Sí. Puede ser. Bueno. Muchas gracias a todos. Vamos a tocar entonces esta hermosa canción.
Muy bien.
Muchas gracias a todos.
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Oh, woman, oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman I ever seen. Guess you feel said so. I gotta pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Seguinos en X, Radio 750. Radio 750. Comunícate con nosotros al 11-7000-0750. 11-7000-0750. Ponele voz a tus ideas. Seguinos en Instagram, Radio 750. 750. La señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
Radio 750. Seguinos en Instagram, Radio 750. 750. Todo el tango de Malena lo escuchás por Radio 750.
En la cola de los vivos, a mí no me van a ver. Yo sé bien que soy bohemio, tengo mucha plata en sueños, soy así, ¿qué voy a hacer?
Utango, estás en Malena. Si hay un tango, hay Malena, porque el tango está en Malena.
Cuando aprendí a verme desde adentro, ese caudal que no deja tocarse, el paraíso ardiente de la sangre, la primavera eterna de encontrarse. Desde ese tiempo supe que mi sueño es un portal abierto en las orillas que se transmite. Cada verso y así endulzar el mundo con poesía. Cantar es vivir buscando un mundo iluminado, alzar mi voz en cada
corazón feliz sanar a vida, cambiar color tan gris de la tristeza.